Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo. Como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos de nuestros oyentes. Queremos saludar y agradecer el generoso y comprometido auspicio de Agua Mineral Vital, compromiso que hace posible que este programa siga llegando hasta sus casas después de más de 11 años de manera ininterrumpida al aire. En este lunes 20 de febrero hemos elegido de nuestro baúl de los tesoros en el primer bloque a Jaime Lorca junto a Diana Creativa, quienes nos hablan de la rebelión de los muñecos, de cómo es este arte y este oficio de hacer teatro con objetos. Espero que lo disfruten.
Y ahora vamos a lo que nos convoca, porque tenemos festival. ¡Qué felicidad! Al igual que nosotros, cumplen 11 años en su undécima versión del Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos. Ahí donde usted ya sabe, en el Anfiteatro Bellas Artes, a un costado del Museo de Bellas Artes, en el Parque Forestal, sin número, siempre a la gorra, lo que quiere decir que la función es gratuita. Usted entra gratis, pero cuando sale, tiene que dar un aporte voluntario, lo que a mí siempre me pone en muchas dificultades, porque lo que veo de tan alta calidad que nunca... ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo se le pone precio cuando te dicen a la gorra voluntario? Y está para conversar con nosotros, ya oyó su risa, Jaime Lorca. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias María Olga por la invitación.
Por favor, a ti por seguir con esto. Vamos a hablar de eso que pensó en algún minuto renunciar, que miedo más grande con esta pandemia tan larga. Jaime Lorca casi no tiene presentación, ¿no? Pero vamos a decir que es el director y fundador de la compañía Viaje Inmóvil, que se ha asentado ahí en el Anfiteatro Bellas Artes haciendo una labor maravillosa, tanto acicalando la sala, preparándola para que cuando usted vaya sea todo confortable, espectáculos de alta calidad. Y como todo lo bueno viene junto, está con nosotros Diana Francinet. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal?
Muy bien.
Directora de la compañía La Niña Imaginaria. Porque nosotros ya habíamos hecho difusión, Jaime y Diana, a este festival que comenzó con esta compañía británica. Ya hace un par de semanas, ustedes van a estar hasta el 4 de diciembre. Así que todavía tiene tiempo, no lo deje para último minuto, porque hay muchas compañías nacionales. ¿Y cuál es lo particular, si usted no ha oído hablar antes de este festival, La Rebelión de los Muñecos, que su nombre lo indica, se rebelan todos los muñecos? Esto es teatro de marionetas, es teatro de objetos, 20 funciones y más, y este año además se extiende a La Serena, a Valparaíso, Puerto Varas, estarán en Lampa y en Cerro Navia. Renovadas versiones de clásicos, espectáculos familiares, y habrá la proyección también de un cortometraje animado. También tienen talleres, de los que quiero que hablemos, y voy a partir citándote, Jaime, como te dije. ¿Te parece? Porque tú dices que el teatro de animación puede, bueno, abarcar distintas temáticas, dirigirse a públicos distintos, y los estereotipos, esa era la palabra que buscábamos delante, y encasillamientos del que era víctima nuestra especialidad han ido desapareciendo. ¿Cuáles eran estos estigmas y estereotipos?
Bueno, no tengo por qué estar de acuerdo con mis opiniones.
¿Con lo que digo? Claro.
No, son yo vengo de una estudios muy formales y muy clásicos en la Universidad Católica. Y nunca tomamos una marioneta ni nada parecido. De cierta forma era un arte menor. Puede que lo sea, pero asociado al teatro cobra un gran valor. Lo que nosotros hacemos con el festival es fomentar la unión del teatro con las marionetas y tratar de estudiar y profundizar en una especialidad, que es el teatro que se apoya, que utiliza objetos, marionetas. Y como es una especialización, tiene un gran valor porque se pueden lograr percepciones del público distintas. Por ejemplo, en el teatro convencional aparece el príncipe Hamlet y uno tarda unos minutos en creer que ese personaje realmente es un personaje noble. Más encima, si es como uno, morenito, bajo, uno dice, este príncipe le falta un poco. Ah, pero si aparece una marioneta, inmediatamente es creíble porque el público quiere creer. Y porque como sabe que está muerto, el público hace el trabajo de decir, ya, ese gesto quiere decir, ah, está molesto. Ese otro gesto se sorprendió. Ahora hizo una pausa, está pensando algo. ¿Me entiendes? El público va completando... hace un trabajo en conjunto con el intérprete, con la intérprete.
Y entra en la convención, además, de que es una marioneta, que es un, por lo tanto, claro.
Exacto. Entonces, ese prejuicio, que yo creo que existía hace 11 versiones atrás, uh-huh. creo que se va desapareciendo, que nosotros hemos ayudado en algo a valorizar. No, de hecho, nosotros nos hemos consagrado a esto. Nosotros estamos consagrados a este trabajo, que es de crear, aprender y difundir. El teatro de animación. Bueno, lo que hablábamos afuera uh-huh. es que para mí es lo mismo interpretar en carne y hueso o interpretar a través de. Para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo como en el nivel de emoción que se pueda lograr. Es distinto porque es una especialidad y es más compleja.
Eso te iba a decir, porque no sé si es igual, porque estás manipulando a veces dos monos, uno con cada mano,
sí, sí, claro.
usando o prestando parte de tu cuerpo para ese cuerpo que es verdad que está de esponja o de lo que sea, el material que sea, y por tanto, y hablando. O sea, el texto es emoción, es manipulación, yo diría que es bastante más difícil.
Sí, pero el efecto, o sea, lo que provoca, yo creo que es muy parecido, es muy similar. Cuando hacemos talleres yo les digo, ¿por qué hicimos Otelo con una marioneta? Entonces, porque el hecho de matar a una mujer asfixiándola en la penúltima escena es muy duro, es muy terrible, es algo como que esas cosas no se hacen. De hecho, Shakespeare no lo hace, pero en esta obra sí lo hace y le hace una muerte lenta, larga. Cuando se hace Otelo en teatro con actrices y actores, generalmente no se hace así. O usan un cuchillito, que es el cuchillito que después utiliza para matarse Otelo. ¿Me entiendes? Pero esa escena un poquitito se salta porque es ridícula.
Y es muy difícil morir en escena también. Nosotros
claro,
sabemos,
porque es ridícula porque es muy larga. ¿Me entiendes? No se muere de asfixia en 15 segundos, ¿me entiendes? Uh-huh. Con un cuchillito se muere más rápido. Pero nosotros podemos hacer esta escena y provocar el morbo, ¿cierto? Porque esto tiene algo de morbo, uh-huh. por algo está puesta así en escena, tiene algo de gore, ¿no? Y un morbo sin culpa, porque es un objeto de plástico. Uh-huh. Y nosotros le estamos haciendo que se mueve, porque tiene unos pelos, parece que está desesperada, parece un pedazo de pierna. Pero nos ayuda a contar la tragedia y a sentir también, bueno, la catarsis final, pues, que es lo que buscamos.
Exacto. Y de hecho tú vuelves con, que estuvimos hablando aquí también hace tiempo, de Frankenstein, en Lampa, entiendo que queda una función, ¿no?
Sí, quedan dos funciones en Lampa, en mi ciudad, mi pueblo.
Me acordé por lo del morbo, porque tú decías muchas veces que uno cree a veces que los niños, por ejemplo, se podrían asustar con esto, y no, los niños entran completamente en el juego, los niños están ahí, vitorean al Frankenstein, están participando. ¿Cómo ha sido la experiencia ahora de volver con este espectáculo?
Bueno, ha sido bonita. Yo ahora estoy tomando, reemplazando a Alfredo Allende en la actuación. Y es fantástico porque es un juego para nosotros. Un actor, cinco marionetas, te entretienes como cabro chico
niño,
durante una
sí.
hora, sí. Y he trabajado harto lo que es la inocencia de este bruto, de esta criatura bruta. Una criatura que se ilustra, ¿ah? Que se educa en abandonada por su creador. Y eso es lo que he trabajado, la emoción y que la gente haga empatía la compasión. Uh-huh. La compasión, porque me parece que es importante. Hemos hecho bastantes funciones para estudiantes y ahí se produce una analogía que es distinta, porque tiene que ver con el bullying. Porque como están en la edad de los cambios y a las mujeres, a las chicas les crecen las pechugas, a los hombres que la pera, que esto, que el pelo, que todos se sienten un poquitito criaturas o un poquitito monstruosos, porque van cambiando, sobre todo para la edad que estamos haciendo esta funciones. Y el bullying está siendo el deporte preferido de nosotros, ¿eh? Bueno, desde la política para abajo o para arriba. Pero ese es un tema que... Mira, María Olga, que me ha pasado de estar haciendo función para y un par de niñas llorando y las chicas, las compañeras abrazándolas así como conteniéndolas.
O sea, la catarsis misma ahí.
No me haya pasado algo así, así de verlo, y como en la obra hago comunicación con el público, miro. Sufrenlo esta juventud nuestra, ¿eh?
Y también ustedes están teniendo funciones con conversatorios posfunción. Tiene que haber uno donde los niños más pueden, o los espectadores en general, ver las marionetas, conocer los objetos. Y en esas conversaciones, por ejemplo, tú aprovechas de hacer una intervención sobre el tema, en este caso del bullying, lo que es eso, sentirse a veces medio criatura, medio...
Sí.
¿No encajar?
Sí, sí. Y lo hago, bueno, pero a partir de... Aquí no hay nada inventado, ¿eh? Mm. Todo lo hemos tomado de Mary Shelley, la autora
en este caso,
de Frankenstein. Y que es muy sorprendente, porque también existía un bullying hacia ella. Piensa que cuando ella escribe y hace la primera edición, no pone su nombre. Porque la gente no iba a ir a la librería a comprar una novela escrita por una mujer. La asociaban a su marido, que también era escritor, Percy Shelley. Luego, que fue un éxito... empezó ella a firmar el libro. No lo hacía antes. Y tenía 19 años. Ah, son cosas sorprendentes.
Claro.
Bueno, ahora no son sorprendentes, pero imagínate hace dos siglos. Hablamos de eso, de los prejuicios, ¿no? En el fondo es hablar de prejuicios. Prejuicios de por la lo feo es malo.
Claro.
Y lo feo es feo por una convención que hay de que lo que es feo es bonito. Lo negro también es malo. ¿Ah? Se supone que lo blanco es puro.
Claro, y lo negro es sucio.
Impuro, claro. Sucio. Hablamos de esas cosas. Y al final nos quedamos con el viejo truco del teatro. Sorprender y emocionar y que la gente le quede algo con la criatura y la quiera. Yo igual siempre en las funciones la saco a saludar.
Y sin duda, claro, que le lógico siempre, claro que sí, y uno la aplaude mucho además. Porque entonces usted como espectador podrá ver una diversidad enorme de técnicas de manipulación, porque no son solo estos muñecos, y un registro dramatúrgico además sorprendente. Estas adaptaciones que tú haces de las propias obras las haces tú, Jaime, ¿no?
Sí, con Cristian Ortega.
Con Cristian Ortega, ya.
Que es el especialista de la dramaturgia.
Y habrá también como La Patriótica Interesante, que también entra en este, ¿no es cierto? La Huella Teatro de Antofagasta, sí. Que estuvimos conversando con Alejandra Rojas hace poco, y después con una investigación muy interesante sobre este ritual mortuorio, y Niña Imaginaria. Diana, tú, ¿cómo llegas al teatro de objetos, al teatro de manipulación? ¿Qué es para ti hacer este tipo de teatro? Y cuéntanos de cuándo van a estar y tus funciones.
Bueno, mi llegada al teatro de animación fue a través de Viaje Inmóvil. Uh-huh. Justamente yo estudié en una escuela que sí estuve cerca de los objetos, en la Escuela La Mancha, donde trabajé esa técnica, la aprendí. Pero posteriormente, cuando recién partió la rebelión, empezaron a hacer talleres de formación. Y yo fui una de esas capturadas que me conquistó el lenguaje, en verdad, desde la mirada de Viaje Inmóvil. Y bueno, como veo yo el lenguaje, lo veo muy desde la mirada del nombre que tiene mi compañía, uh-huh. que es Niña Imaginaria. Pienso que esto que estaba comentando Jaime hace un momento sobre el impacto que tiene el lenguaje es muy real en cuanto a cómo llega el contenido a las personas. es igual a que otros lenguajes, solo que, claro, como tú decías, es una técnica compleja que lleva como su forma de ser. Y bueno, es algo que uno aprende a aprender, en el fondo. Uh-huh. No sé si algún momento uno acaba de aprender las técnicas, este tipo de técnicas por sobre todo. La obra que nosotros vamos a estrenar en La Rebelión de los Muñecos se llama La Fuga de un Punto. Es una obra para primera infancia, donde nos hemos inspirado en cruzar la geometría y las emociones a partir de la técnica de la máscara. Entonces los personajes son punto blanco y punto negro.
Que hablando recorren, de blanco y negro.
Sí, hablando justamente de eso. Que recorren ciertas figuras geométricas a partir de un juego. Un juego que juega una niña. Estamos justamente este fin de semana a las 20:30 horas. Para quien quiera asistir, también vamos a tener una función en Valparaíso, en una extensión que levanta La Rebelión de los Muñecos en el Teatro del Museo El Títere, uh-huh, que va a ser el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y bueno, yo también soy docente y a partir de eso también estoy trabajando en La Rebelión en algunos talleres también. Es muy interesante lo que se hace en los talleres porque al final, como dice Jaime, La Rebelión es un espacio de difundir, de crear, pero también de aprender, de compartir y de encuentro. O sea, el público, yo que siempre voy al anfiteatro, el público fidelizado es como uno, el que ya conoce el espacio y conoce el lenguaje y quiere ir a observar más, pero también está el público del parque, que es mucho.
Bueno, eso es lo que a mí me fascina, porque desde que yo hago la cola para entrar al anfiteatro ya gozo, sí, porque el público es tan diverso y uno conversa con la gente. A mí, exacto, que me gusta hacer cola, hay gente que le tiene trauma a las colas y me gusta porque además funciona y viene el payaso y te hace enfilarte y ya empieza, exacto, la experiencia.
Tienes toda la razón, parte desde afuera, desde que tú estás en la fila. Y eso es muy bonito igual, pues cómo se mezcla también y termina siendo también transgeneracional. A mí, por ejemplo, me va a tocar dictar un taller.
Eso, hablemos de los talleres. ¿Hay todavía posibilidad que de inscribirse en los talleres?
Sí, sí, claro.
Hay solo uno que está completo. El resto están todos...
Entonces, www.viajeinmóvil.cl, ahí pueden averiguar más información. O Anfiteatro Bellas Artes, donde...
Anfiteatro Bellas Artes.
Perfecto, sí, ya.
Ahí está toda la información y también, bueno, las redes sociales del anfiteatro. Por ejemplo, todavía hay cupos para un taller muy interesante que es taller de construcción e interpretación de medias máscaras expresivas en Warbla. Y ese lo va a dictar Tomás O'Ryan.
Uf, qué fero,
y Jaime Lorca. Un
seco,
juntos.
O sea, así dos, que muy interesante.
No, pero maestros.
El otro taller es el que voy a dictar yo, que también vamos a tener al final un encuentro con Jaime, que es un taller intergeneracional para poder encontrar a través del lenguaje del teatro objeto, del teatro animación, personas mayores con adolescentes. Entonces eso también va a ser súper interesante, el cruce de las edades y los imaginarios que puedan surgir de ahí. El otro taller que está es el taller de dramaturgia, que ese ya está completo, que lo dicta Cristian Ortega. Y el último es el taller de videoforo de Puppet Trap, como un calcetín me salvó la vida. Bonito nombre. Esos son los cuatro talleres, así que invitades a inscribirse.
Invitadísimos, por favor, todos a inscribirse. Y estaba pensando, Diana, cuando tú decías esto, que... uno aprende, yo creo que de niño, ya a ustedes les debe haber pasado más que a mí, pero cuando tú agarrabas un mono y hablabas, a mí me pasa ahora que hago un taller de cuentacuentos a los niños del Hospital Carlos Mackenna, de la Escuela Interhospitalaria, que en un minuto surgió esta idea de que ellos presentaran su objeto preferido. Uh-huh. Y cómo hablaban a través del objeto, pero era 3, 4, 8 veces más, no sé, de lo que hablarían si tú les preguntabas a ellos, cuéntame algo de ti, o qué maldades les gusta hacer a Jaime, cómo se entretiene Jaime, qué le da miedo a Diana. Sí. Cuando habla el muñeco es, pero una llave que se abre así interminable, porque claro, habla un poco lo que dicen ustedes, está hablando el mono, no hablo yo, pero uno sabe que es el niño finalmente el que está hablando.
Ahí yo diría que esa es como la dimensión pedagógica del objeto.
¿No es cierto?
Como a través del objeto, incluso a veces estoy yo que trabajo con niños, estudiantes que nunca sacan su personalidad o no se atreven, a través del objeto aparecen. Entonces eso es muy lindo, como tú lo retratas también, como el objeto es un artefacto de mediación de la expresión o del sentir.
Claro, y cuando ellos, por ejemplo, cuento el otro día que un estudiante tenía un dragón que habían hecho en arte con las cajitas de huevo, la cosa de un dragón chino, Y un concepto más del espectáculo, porque se escondió debajo de la mesa para no verse él y que solo se viera el dragón, y empezó a contar el cuento. Entonces, claro, cuando el dragón es el que habla, también pareciera que tienen, no sé si más personalidad es la palabra, pero mucho texto, mucho arrojo, mucho sentido escénico de que están presentando un cuento con estos objetos. Y a mí no me termina de sorprender, fíjate, la fuente incansable que es ese lenguaje, efectivamente. Jaime Lorca, con quien estamos hoy día hablando del Festival Internacional La Rebelión de los Muñecos, estará el 17 de noviembre con Frankenstein en el Centro Cultural de Lampa, que queda en Sargento Aldea, 10:26. Si usted está cerca, para... ¿a qué hora es, Jaime, esta función?
A las 7 de la tarde. Oye, es una sala preciosa, preciosa. Hicieron una sala ahí realmente linda, para 180 personas, totalmente equipada. Está, pero una joya. Y para la comuna que está creciendo, pero enormemente.
Jaime, ¿es idea mía o esto en América Latina está más desarrollado que en Europa, por ejemplo? Porque estábamos hablando antes de entrar al estudio también que yo tuve el placer de ver a Jaime en el Centro Matadero en Madrid con su Rey Lear, era verdad. Bueno, y que todos los españoles alucinaban, como decía yo, fliparon y no podían creerlo. Y era algo muy novedoso para ellos. Esa es la impresión que yo tenía estando en el público, de cómo se pararon, cuento inmediatamente, aplaudir de pie, como hay que hacer cuando a uno le gusta mucho algo y se emociona demasiado. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los viajes? Y Diana, también, si tú tienes experiencia fuera de Chile, cuéntanos.
No, yo no estoy tan seguro de... Lo que pasa es que hay una tradición. Los colombianos tienen una gran tradición. Medellín. En Brasil también hay una gran tradición de los mamulencos. Pero mira, es que a mí se me produce un conflicto porque yo voy a los títeres o a las marionetas desde el teatro, no desde los títeres. Entonces, no vengo de esa tradición de titiritero. Porque en ese sentido, Europa es la tradición de los títeres. O sea, los títeres de Guiñol es europea. Pero lo que hacemos nosotros es jugar un poquitito a esto. No sé, es que ya todo es censurable. Pero es como una esquizofrenia por cuatro. ¿Ah? Entonces, es múltiples personalidades. Uh-huh. Eso yo creo que es lo más bonito o lo que a mí me gusta enseñar. Las múltiples personalidades. Primero la tuya, después tienes los dos brazos y ya ahí ya tienes ya tres. Ah. Pero también puedes hacer eso.
Intervenir con uno en el otro.
Y girar y tener en tu cabeza dos personajes también. Entonces puedes hacer cuatro en escena. Y es muy interesante porque lo que se provoca no es necesariamente un hecho de virtuosismo, que lo hay, ¿cierto? Hay un virtuosismo en lograr hacer eso. Pero también es sorpresa de lo que somos los seres humanos. Porque piensa tú, desde la mañana a la noche, ¿cuántas
distintas tiene una,
María?
Sí,
Olga hay.
Esta es una, por ejemplo, claro.
Que es muy amable, pero me imagino que, que no dura tanto y que putea y qué sé yo. ¿Me entiendes? O vienen todos los defectos. ¿Me entiendes? Claro. O vienen todos nuestros defectos que qué sé yo. Ya lo sabemos.
Yeah.
Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es muy interesante. Mira, hay una obra que yo quiero destacar, que es Medea. Se presenta Medea. Sí, yeah. La compañía se llama Magnífico Teatro. Hicieron una función de extensión en Cerro Navia. Hicieron dos funciones, una en la mañana para estudiantes y una en la tarde para público. El Centro Cultural Violeta Parra, que funciona en fantástico, que hacen un gran trabajo con la comunidad. Que los conocimos porque fuimos a hacer Frankenstein para el Día del Libro. Y ahí vimos cómo ellos trabajan. Entonces, en la función de la mañana, los presenté. Y les dije, esto que van a ver tiene 25 siglos. ¡Oh! Los niños. 2.500 años. Se escribió hace 2.500 años. Nada de lo que aquí existe existía en esa época.
Bonita introducción.
Nada. No habían luces, no había piso, no había nada. No habían vidrio. Pero se trata de un problema que ocurre, sigue ocurriendo aquí en la comuna de ustedes. Puede que haya una madre que mate a sus hijos.
Ay, por despecho. ¿Cuál se lo dijiste? Mira.
Sí, claro. Sí,
bueno, la tragedia.
¿Me entiendes? Sí. Y les expliqué un poquitito. Pero también me iba sorprendiendo yo cuando lo decía, que no se los dije, y lo hacen con marionetas. Pero se los dije porque, bueno, de eso se trataba. Pero también me sorprende mucho, porque la obra es curioso, pero se entiende mejor. No sé si sea porque lo hacen con marioneta o por el talento de la compañía, ¿me entiende? O por las dos cosas. Pero se entiende tan bien la obra, la magnitud, la complejidad.
La pulsión de esa madre, la pulsión, claro, de no dejarla como un monstruo, sino que entender.
Esa
por
energía
razones.
Básica. Entonces, es tan importante. Piensa tú, Medea. ¿Quién monta Medea? ¿Quién monta una tragedia griega ahora? Y vienen estos muchachos, compañía joven, pero muy, muy profesional, y la montan y hacen un escogen los textos precisos, los personajes precisos para contar con las marionetas precisas.
Ahí César Fara, te puedo decir, quien montó Medea con una sola actriz, Martina Sibori,
sí, claro.
Y era un poco una cosa también que ella hacía todos los roles, entonces era más fácil, porque claro, como decías tú, si fuera actuado así, tal cual, es más difícil de digerir, es que eso es verdad.
Sí.
Eso es verdad. Y Diana, tú entonces confeccionas hoy día tus propias marionetas, tus propios objetos.
Depende, en verdad, depende. Lo he hecho, en la primera obra que hice lo hice, y en esta obra me apoyé de... Es que hay tantos maestros que uno tiene que ir a acudir a ellos. Y trabajé con Tomás Borraya para poder crear las máscaras que hicimos y todo eso.
Que es muy talentoso, porque ahí también está el trabajo de armar tu marioneta,
sí,
esta conexión manual con la creación. Uno un poco también, este doctor que está creando su propia marioneta, sí, su propia criatura... Y me imagino que hay también una relación, por lo tanto, con esos objetos que se manipulan, muy distinto a un actor que manipula un vaso o cualquier cosa en escena.
Sí, por supuesto.
¿Cómo es esa relación cuando tú dices, yo saco a presentar y a que salude Otelo, Hamlet, en este caso Frankenstein? Porque además, claro, tú dices, más que un gesto, yo veo muchas veces, o Lalín Kuppenheim también que hace, por ejemplo, esto, tienen vida. Yo me acerqué a ver si el mono respiraba, de verdad, una idea mía que se le inflaba el pecho, tenía algún mecanismo, porque es... Además, hay algunos más, depende de lo que uno quiera lograr, pero algunos el ojo les brilla. O sea, tú sientes que te está mirando. Hay una cosa muy mágica en esto.
Mira, hay algo que yo les muestro, que, por ejemplo, la criatura del Frankenstein tiene un lado con un ojo abierto, muy abierto, y la boca abierta. Y el otro lado tiene el ojo entrecerrado y la boca cerrada. Es un detalle, pero que lo trabajamos, a ver si funciona. Yo creo que sí, o yo intento que funcione. Cuando la criatura pide, suplica y dice, estoy solo, crea a alguien que no me odie, que no tenga miedo de mí, lo hace con el lado abierto. Cuando dice, si no lo haces, seguiré matando a tus seres queridos, lo hace con el lado cerrado. Son cositas y se las muestro. Les digo, mira, esto quizá, seguramente nadie se dio cuenta, pero entra. De algún modo entra. O por último uno tiene la fe de que es así. Sí.
Bueno, si usted quiere averiguarlo, puede ir a AMPA el 17 de noviembre. A ver, ahí en el Centro Cultural de AMPA, en Sargento Aldea, 1026, Frankenstein, de Jaime Lorca. Y si no, tiene todavía también la posibilidad de ir al Anfiteatro de Bellas Artes, a un costado del Museo de Bellas Artes en el Parque Forestal, a Diana Francinet y a tantas otras compañías que todavía queda porque pasen hasta el 4 de diciembre.
Medea.
¿Solo sábado y domingo?
Viernes, sábado y domingo.
Viernes, sábado y domingo, siempre
y
a las 8 y media.
Todos los fines de semana, diferentes obras.
Ya, y viernes, sábado y domingo, las 3 a las 8 y media.
Siempre a las 8 y media.
Perfecto. Muchas gracias, Jaime, por estos esfuerzos, por no haber dejado el teatro a pesar de los largos años de pandemia que nos tuvieron encerrados y también conversamos a través de Zoom. Muchas gracias, Diana, también por estar aquí en el Gran Teatro del Mundo.
Gracias a ti, María Olga. Y también por llevar 11 años con este programa que nos ayuda, que comunica, difunde.
Qué emoción, ¿no es cierto? Y hablando de lo que tanto nos gusta, además, como sabemos, los actores ser muy lateros y seguir hablando de teatro el día entero, en el programa, fuera del programa. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya, porque tenemos un segundo bloque del Gran Teatro del Mundo con más compañías y más sorpresas. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 20 de febrero y hemos seleccionado para este segundo bloque Ópera en la Ciudad, Recuerda usted que estuvimos el año 2022 hablando mucho sobre esta iniciativa que lleva más de 10 años, liderada por Sebastián Murhead, quien esta vez tuvo lugar en la factoría Barrio Franklin. Por lo tanto, también está de invitada junto a Sebastián Teresa Undurraga, empresaria, la primera habitante de esta factoría con su destilería y chocolatería Quintal. Que lo disfruten. Porque en este segundo bloque tenemos ópera, que no es sino el canto puesto en escena, el virtuosismo de los cantantes nacionales vuelve ópera en la ciudad. Ya estuvimos con ellos, con Ariel Lagos, conversando sobre una función que tuvieron en el CEINA. Y esta vez van a estar, escuche bien, en Factoría Franklin 741. Solo, escuché muy bien porque los chilenos dejamos todo para el último minuto y esto va a ser una única función, solo este sábado 5 de noviembre a las 20 horas. La entrada cuesta 12.000 pesos, la boletería es virtual, www.ecopaz.cl, y esto está en el metro Persa Bio Bio. Es decir, todo lo que queremos, estar ahí en el centro de la ciudad oyendo ópera. Oirá a Verdi, Bizet, Puccini, además zarzuela, canzoneta napolitana y, por qué no, los musicales de Broadway también. Para hablarnos de esta ópera en la ciudad, esta vez está su director musical con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo, Sebastián Murhead. ¿Cómo estás tú, Sebastián? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Olga. Primero que nada, agradecerte y agradecer a producción por estar nuevamente apoyando la importancia de apoyar la difusión en el mundo del teatro y el género de la ópera. Así que muy agradecido de esta bella entrevista.
Eso se lo agradecemos nosotros a la Compañía de Artes Integradas, que nos presenta a Pamela Flores, nuevamente soprano, a Claudia Yáñez, mezzo-soprano, José Barrera en tenor y a Pablo Ramírez en el piano. Y esto, como siempre, con la puesta en escena y la narración de Ariel Lagos. Pero esto va siempre bien acompañado, si la ópera siempre trae cosas buenas, así que anímese, porque mire quién nos acompaña en este programa, si usted lo puede ver en YouTube, si quiere ver las imágenes de nuestros invitados, si no le basta con solo oír sus voces, está con nosotros Teresa Undurraga. ¿Cómo estás tú, Teresa Undurraga Gacitúa?
Bueno, me voy a tener que sacar los anteojos porque efectivamente me acabas de soplar de que estamos en YouTube y soy demasiado vanidosa. Así que voy a
y que estás en la costa, también soplé que estás en la costa.
A todos los auditores, que estoy echadita en mi camita en la playa, aprestándome para un fin de semana largo, o sea que todavía en el coletazo del fin de semana largo.
Nuestros auditores ya saben que los días feriados grabamos el programa, así que van a entender que hoy día es viernes y esto está saliendo el lunes 31, el día de todos nuestros muertos, que aquí celebramos y honramos y aplaudimos de pie.
Exactamente, exactamente. Y como dicen los gringos, que una de las primeras cosas que aprendí escuchando radio, cuando me atreví a escuchar radio en Estados Unidos, escuchaba un programa de Brian Lehrer, que es un crack de WNPR, que es la radio pública americana, y él y los invitados le contestaban cada vez que él lo saludaba, "Thank you for having me", y encontraba tan lindo, así como eso, como de gracias por tenerme, por invitarme, por hacerme parte. Entonces estas gracias se las doy a Ópera en la Ciudad y a la María Olga con su programa ya imprescindible del Teatro Nacional.
Que estamos cumpliendo 11 años, Tere, 11 años, mira, 11
Oye,
años.
Pues nada, que febril la mirada.
Así que febril la mirada, y diríamos por esa pronunciación que inglés aprendiste, mira, cosa más buena.
No,
¿quién es Teresa Undurraga, más conocida como Tere, Teresita, Teresiña? Ingeniero comercial de estudio, de formación, pero emprendedora hasta la médula, empresaria, fundadora de El Emporio La Rosa, que no comió esos deliciosos helados, esos churros, esos cafés, que partieron ahí en Merced, y luego, bueno, ella creció, fantástico, y hoy día, que es lo que nos convoca, es además la fundadora y creadora del Gin Quintal, y está justamente en Factoría Franklin. Y Gin Quintal es amigo del arte y de los oficios, como dijo la propia Tere, y a mí me consta, porque estuvo apoyándonos con Perdóname, por solo acordarme de ti cuando me aburro. Así que muchas gracias, Tere, también, así como nuestra agua mineral vital, agua y gin, pan perfecto, puede ser una tónica, pero ¿por qué no? Así es que muchas, muchas gracias por apoyar al teatro y a las artes.
Un placer.
Bueno, Tere, primero partamos con el espacio, ¿te parece, Sebastián? Porque esta ópera en la ciudad va a ser muy especial, va a ser en la factoría. Entonces primero quiero que la Tere nos cuente cómo encontró esta factoría, por qué poner ahí
la guingería? ¿Cómo ha sido el llegar a colonizar este espacio y sacarlo adelante?
El viaje fue un viaje bien personal. Es bonito contar esta historia porque la verdad es que yo, cuando vendí el Emporio, porque efectivamente lo fundé, pero en algún minuto en el año 2016 lo vendí, y decidí emprender de nuevo. Yo hace mucho tiempo que había entrado en el desarrollo de productos, de mezcla de productos bases con botánicos. Hacía chocolates, hacía helados, siempre frutilla con pimienta, frambuesa con menta, en fin, hacía como unas variaciones. Y un día me decidí a estudiar botánica, y cuando estaba estudiando botánica, como que me afirmé de esta idea de que el producto príncipe de la botánica es el gin, ¿ya? De verdad que tomar un gin artesanal, independiente que les guste el mío o les guste cualquiera otro de los que se ofrecen, es una experiencia muy completa desde el punto de vista de lo que uno puede tomar o comer. Exactamente, que no es solo sabor y aroma, sino que también entran a tu cuerpo todas las propiedades medicinales de las plantas. El destilar es la manera más perfecta que encontró el ser humano en la observación de la naturaleza.
Y como yo ya estaba imbuida en este espíritu de investigar, no solo investigarme a mí misma y forzarme a nuevos límites de mi capacidad creativa, sino que también me pasó una cosa muy ridícula, que cuando entré a la primera destilería en Brooklyn, me di cuenta que todas las producciones de productos gastronómicos de alta gama asociados a oficios, como comparten una misma lógica, una misma matriz de el cómo se hacen las cosas. En el fondo, uno parte por una esquina y termina en otra con el producto empaquetado, y los distintos procesos que enfrenta se parecen muchísimo, independiente que sea queso, jamones, encurtidos, gin, chocolate, lo que sea. Entonces, como imagínate, 2 meses sin el marido y sin los hijos, que te estén mamá, mamá, mamá todo el día, uno se oxigena y se le ocurren muchas más cosas y más, de manera más veloz aún.
Otras rutas neuronales, obvio.
Otras rutas neuronales, y hablemos de lo tuyo exactamente, y tanto que hemos compartido esa experiencia de viajar solita. Entonces, se me ocurrió que, ¿por qué existían los co-work? Que es en el fondo básicamente un techo con un wifi y una secretaria cuando hay suerte, y dije, ¿por qué no hacer un co-factory? Un espacio donde productos que enfrentan similares desafíos puedan compartir y paliar pellejería, pero también puedan potenciar su perspectiva de aporte, desarrollo, etc. Entonces, ahí cuando yo volví de Estados Unidos, me aboqué no solo a encontrar un lugar donde yo pudiera desarrollar mi oficio, este nuevo oficio que iba a hacer, que es destilar, sino que un lugar que yo pudiera compartir con otras personas y con otros oficios. Y así llegué a la fábrica de Sanitas Chile. Sanitas Chile es un laboratorio muy antiguo, Cipeprol, Cefalmin, en fin, Tanax, como productos milenarios de nuestra cultura, y ellos tuvieron esta planta en Franklin hasta el año 96, porque el año 96 les cayó la noche oscura normativa y se prohibió finalmente la elaboración de productos químicos con residuos, ¿no? Entonces tuvieron que irse fuera de Santiago, cosa que es muy fantástica, pero quedó un edificio magnífico, en el fondo sin mucho asunto, porque como tenía protección patrimonial, el arquitecto es conocido, etcétera. En el fondo el dueño no pudo transformar esa mole ni en bodega, ni demolerlo, ni nada. Y si no hubiera sido, porque en el fondo a mí se me ocurrió que era un espacio especial para convivir con gente que tuviera la voluntad de colaboración, de convivencia, de circularidad, en fin, de como los nuevos negocios, este edificio habría estado probablemente 10 o 15 años más complicado. Desde el punto de vista económico, votado, claro. Y yo conocí al dueño, porque el dueño es un ser impresionante, Carlos Montrone, que yo cada vez que puedo le hago un homenaje, porque él se ha dedicado a comprar edificios patrimoniales en Chile. O sea, él se compró el Café Riquieta en Valparaíso, y por eso yo lo conocí, porque él nos arrendó a nosotros para que nosotros pusiéramos el Emporio ahí, y hicimos muy buenas migas. Entonces yo lo llamé y le dije, don Carlos, ¿sabes que yo tengo una idea? pero si usted no me ayuda, esto va a ser imposible que sea, no va a haber la luz, ¿ya? Y es importante que personas como usted, que tienen visión, me apoyen a personas como yo, que soy empeñosa, porque la plata seguramente es algo que va a suceder, pero va a suceder después y como resultado. Por el momento tenemos que rescatar un edificio, tenemos que generar valor asociado a oficios en un barrio, porque para mí era muy relevante que el proyecto inmobiliario no estuviera asociado a la gentrificación. O sea, el grupo Montrone no está esperando que la propiedad suba de valor, sino que la propiedad está recuperando su valor. En un lugar donde no solo pertenece y es parte, sino que donde hace todo el sentido que esté. Ese es el barrio de suyo de oficios de Santiago, e industrial. Está el matadero, están los galpones de los muebles, están los zapatos, están las hojalaterías. O sea, ese es el lugar de los oficios. Entonces, nosotros quisimos al revés, nosotros devolvernos e instalarnos en ese lugar para producir una convivencia entre la gastronomía un poco más sofisticada y las tradiciones culturales, culinarias normales. Pero también hay zapatos, hay galerías de arte, hay talleres de artistas, hay muebles, hay diseñadores. O sea, convivimos artes y oficios. Hay una imprenta de monotipos, María Olga, maravillosa, liderada por una chica que se llama la Obrera Gráfica. Es lo más bello que hay. Y todo el tiempo estamos haciendo colaboraciones, todos nos opinamos los unos a los otros. Es un lugar muy bonito. Estamos sacándolo adelante como, imagínate, todo esto partió el 2019, o sea, después del estallido, nos vino la pandemia y llevamos abierto menos de un año. Entonces necesitamos todavía contar esta historia y que la gente se anime, y no se me puede ocurrir una manera más bella de contarla que invitar a todos tus auditores a una ópera.
A una ópera en la ciudad, qué maravilla. Y además que todos los auditores, yo creo que tanto los auditores del mundo del teatro como los que no pertenecen al mundo del teatro, han aprendido mucho de ese fantástico pitch que tú le diste a don Carlos, porque así es como uno efectivamente va conglomerando gente con esa pasión que tenemos también los actores de invitar a alguien que puede invertir en lo que necesitamos hacer, porque como dices tú, sin la plata no va a haber la luz, yo tengo la idea, la energía. Tan emprendedora esta mujer me recuerda, Tere Unturraga, porque estuvimos hablando en el primer bloque con Nicolás Espinosa, quien también decía que buscan como compañía hoy día desafiarse, ir más allá. Bueno, yo les voy a contar que Teresa no hace solo chocolate, esta cosa fantástica que yo sí lo he probado también. Además es escritora y su libro ya lleva un año en toda la librería con éxito de ventas, porque las niñitas bien no usan bikini, linda. Así se llama la primera novela de Teresa Undurraga, quien está, por ahí escribiendo, craneando otra ya, así que para que se preparen, pero parta a leer esta que es genial, de un humor, como usted la oye, tal cual, pero con muy buena pluma. Y cuando hablas de los destilados, Tere, también me acordé de lo que dice Pollux, que es un actor de Générique Vapeur, un francés, que hizo en la Plaza Sotomayor una charla sobre cómo él analiza, hace una emulación entre el teatro y la labor teatral con un alambrique. Justamente, como mira, entonces cuando tú dices que los destilados tienen, me acordé de esta imagen que él hace mucho tiempo dice, el trabajo actoral y la cosa humana es verdaderamente un alambrique, cómo van pasando el proceso.
Que o sea, eso es que muy bonita la imagen.
Que tú lo puedes ver, muy linda el alambrique.
No, qué bonita belleza, la imagen, porque hay dos cosas en un alambrique que la gente que no está familiarizada, a lo mejor se puede estimular de ir a conocerlo con lo que tú estás diciendo, que me resuenan 100%. Una, que es esa capacidad de extraer, ¿ya? O sea, en el proceso de la destilación se extrae todo. Todo lo que tiene valor se extrae. De hecho, el resultado de eso y la industria de eso se llaman los spirits, que es como los espirituosos, la médula, la esencia de algo. Pero por otra parte, para producir esa médula, y ahí lo linkeo con el teatro y también por supuesto con la ópera, hay que transmutarse, hay que pasar de una materia física, hay que estar dispuesto a gasearse para después confiar que algo al final del túnel te va a volver líquido nuevamente. Y eso es muy bello, María Olga. Tú me acabas de hacer un
alquimia,
regalo magnífico.
Alquimia.
Claro, alquimia. Claro. La alquimia está... La alquimia está mucho en la mezcla, pero el proceso fisiológico de la destilación y de la actuación, me imagino yo, es el proceso en el cual los artistas se despojan de su ego, toman
ya sea el mensaje o ya sea el carácter que tienen que representar, y son capaces de encarnarlo, de transformarse en otro.
Genial. Bueno, y tenemos acá a nuestro invitado, otro alambrique, Sebastián Murhaid, porque también transforma, extrae las capacidades, los talentos de estos cantantes, de un actor como Ariel Lago, que lo hace poner en escena ópera, que ya hablamos con él, usted puede buscar en nuestra página la conversación que tuvimos con Ariel, cómo hace un director de teatro para dirigir actores de ópera. Y Sebastián, ¿por qué también seguirse desafiando, seguir con esta ópera por la ciudad, democratizando, dices tú, la ópera? Que me encanta el término, pero quiero que tú nos expliques por qué eso y por qué en Factoría Franklin.
Bueno, primero que nada, para mí es sumamente importante como intérprete, ¿no? Que vengo desde la carrera, ¿no? Desde la academia. Poder dirigir hoy en día, en mis años de seguir, digamos, buscando objetivamente y poder relacionarme con esta sensibilidad de ponerme al servicio del otro. Eso es muy bonito. Un poco lo que contaba la Tere, este servicio de que el cuerpo pasa el gas, ¿no? Y termina el líquido. Este destilado, esta fineza que existe, que es muy bonito, eso para mí ha sido fundamental durante los principios años de mi carrera. Y dentro de mi carrera he podido tener este proyecto, que es un proyecto que viene del año 2010. Recuerdo que nos entrevistaste también en las tardes 90, cuando aquí, hoy en día existe un Starbucks.
En la azotea.
En la azotea. Y este proyecto no ha terminado nunca, no ha parado nunca. Y mi objetivo principal, ¿por qué lo estamos haciendo en la factoría? Porque es lo que dice la Tere, se converge un poco, ¿no? Estos oficios, se converge, hay una relación entre el patrimonio también y lo orfebre, ¿no? El trabajo del oficio. El cantante de ópera también tiene mucho de eso, ¿no? Tiene un trabajo de joyería, creo yo, que para poder interpretar un área... Es impresionante lo que hay del trabajo previamente. Tú tuviste la oportunidad, María Olga, de poder estar con nosotros en el Teatro Seina y te diste cuenta el trabajo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de cada área, de cada interpretación, desde la posición de las manos, desde el trabajo vocal, desde el trabajo de la pronunciación generalmente. Entonces, el trabajar eso y llevarlo a un espacio no convencional, que en este caso es el gran desafío que estamos haciendo en la factoría, es algo que para mí me alucina, ¿no? Me envuelvo y para mí es algo que efectivamente todos tenemos, todos deberíamos tener el derecho de escuchar un buen concierto. Y sacar, ahí está el desafío, ¿no? Sacar a estos intérpretes del Teatro Municipal a un espacio no convencional, que ahí está la locura, ¿no?, del artista, y de llevarlos a un lugar totalmente distinto. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con teatros grandes, con vestuario, muy barroco, y aquí yo lo hago mucho más, de forma mucho más lúdica, gracias a Ariel Lagos, que también hace la puesta en escena y la iluminación y la narración de este proyecto, que sin él, sin duda, efectivamente estas cosas no existirían, porque él es el genio de la iluminación, de las posturas, de los movimientos, etc. Yo soy el genio un poco de la interpretación y lo musical, pero
ha sido un tremendo desafío. La Tere otro genio, estamos seguro genio acá, la Tere otro genio, puro genio. Está silenciada, Teresita, silenciada.
Tú eres la genio de la lámpara, la bella genio.
Entonces, para mí es muy interesante un poco, María Olga, llevar la ópera a un sector de oficio, a un sector, un lugar donde se converge el arte, donde que exista vida y generar nuevos circuitos de exhibición. Yo creo que ese es el eje principal, generar nuevos circuitos.
En otros barrios, además. Imagínate lo que implica eso para el barrio, además, como nos decía la Tere. Claro, esto va a estar anunciado, va a ir probablemente, ojalá vayan los vecinos. Y, Sebastián, en términos del lugar y la puesta en escena, ¿cuáles han sido los mayores desafíos? Porque el Seina seguía, no era el teatro municipal, pero seguía siendo un teatro, como dices tú, con todas las comodidades, pero acá no es así.
No es así, bueno, aquí los desafíos han sido sumamente grandes. Primero que nada, quiero agradecer, bueno, a la Tere, al Destilado, y hay un compromiso que es muy interesante, que también quiero destacar también, gracias, gran parte de esto es Marcela Arias, ¿no? Que fue un poco la impulsora de este proyecto, como decimos, oye, hagamos ópera y qué sé yo. El tremendo desafío, y es un poco también como intérprete, ¿no?, y como director, que estaba en una sala que no es convencional, es un galpón. Y ya auditivamente cambia, ¿no?
Cambia mucho.
Entonces, hay que hacer un trabajo muy minucioso de la amplificación, hay que adornarlo, obviamente, de que pareciera o no, pero queremos ocupar ese recurso, ¿no? El recurso que tiene la misma sala también auditivamente, obviamente amplificando, pero el recurso de lo extraño que es este galpón abandonado, este galpón que efectivamente se viene a adornar con estos cantantes de ópera, se viene a adornar con un piano, se viene a adornar con la iluminación y se viene a adornar con la interpretación. Creo que siempre he sido muy, muy, me he llevado mi carrera, ¿no? Siempre he dicho, menos es más. Por lo tanto, vamos a hacer una puesta en escena sumamente sencilla, que es lo que ha caracterizado a Ópera en la Ciudad, y con un nuevo repertorio, porque no vamos a hacer el mismo repertorio que Seina, así que estás cordialmente invitada, María Olga, a ver otro
espectáculo. Ya estoy.
Muy bien. Recuerda, María Olga, que Ópera en la Ciudad también es una función única, es un espectáculo único. O sea, lo que van a ver en la factoría no se ha repetido nunca. Y ese también es un tremendo desafío para los intérpretes y para el elenco, digamos, completo, que jamás lo hemos hecho. Por lo tanto, vamos a trabajar otras áreas, efectivamente, vamos a trabajar otras salidas, otras puestas en escenas, otras formas de mirar. Y eso también es muy interesante porque es un desafío que nos implica, digamos, un trabajo que es mucho más difícil que interpretar la ópera, por ejemplo, ¿no? Hacer la ópera Carmen, en este caso, en la mezzo soprano que hace la Habanera. Aquí vamos a hacer arias y dúos y no vamos a hacer la ópera completa. Entonces vamos a pasar, ¿no?, por distintos compositores. Hasta tenemos una canzoneta napolitana, que Lo Sole Mio, que ha sido digamos, efectivamente muy popularizado por Luciano Pavarotti. Por lo tanto, también de alguna manera también queremos acercar la ópera a este lugar y que efectivamente nuestro público, el público que va a ir, que va a asistir, va a quedar con este subconsciente de decir, ok, la ópera no es tan fome, y sí realmente la ha escuchado. O sea, hoy día todos los comerciales, desde el fútbol, Tannes un Dorma, desde la Viña Carmen,
llevan algo de...
Tala. Entonces, hoy en día uno cree que efectivamente la gente dice, no, la ópera que fome, pero aquí nosotros lo hacemos de una forma mucho más lúdica, una forma mucho más cool también, ¿no? Que quiere decir como ir, los invito a que lleguen más temprano, la función a las 8, lleguen a las 7, lleguen a comprar, a mirar, a observar el espacio, el territorio.
A tomarse un gin tonic.
A tomarse un gin tonic, exactamente, sí.
Exactamente.
Oye, todo mejora con un gin tonic.
Todo mejora con un listón y claro, y de alguna manera empoderarse del territorio patrimonial también es muy interesante. Para nosotros también es un tremendo honor poder hacer ópera en la ciudad, un proyecto que ha tenido la cantidad de trayectoria, ¿no? Que llevamos prácticamente más de una década, lo decía Morín Lennon en el diario.
Con toda esa experiencia, esa entrevista tan bonita, con todo ese artículo, con toda esa experiencia, estoy pensando también en esa función que hicieron en La Vega, tan lindo ahí con la gente comprando de día, sin hacer un escenario especial. ¿Qué es lo que a ti más te emociona que te diga un espectador después de una función de ópera en la ciudad?
Mira, recibo tantos halagos y recibo tantas emociones que me llevo a emocionar. Siempre me hace esta pregunta, María Olga, que... Bonito japonés. Claro, para mí tiene que ver con la sensibilidad de poder conectar sobre todo con lo humano y con el material tan noble que es efectivamente la nobleza de la voz. Yo creo que eso es fundamental, yo creo que eso es primordial. Y hace no muy poco me tocó encontrarme con alguien en la calle, muy cerca de mi barrio, y me encontró y me detuvo. Y me detuvo un señor que tenía unos 70 años, 72 años, y me dice, ¿tú eres el director de ópera en la ciudad? Sí, le digo yo, ¿por qué? Y me dice, mira, la verdad me dijo que te quiero felicitar, me dijo, porque hoy en día mis nietos y mis hijos se acercaron a la ópera, gracias a ti. Entonces al final vamos, eso para mí es impagable, ¿no? Se me llena el corazón de emoción, de decir que hoy día estoy generando audiencias, compito con un solo teatro, que es un teatro gigante,
claro.
Y yo soy... un enano chico.
Pero llevas, como dices tú, la ópera a esas personas que probablemente muchas nunca antes habían oído.
Y no han tenido ningún acceso absolutamente a eso. Entonces, para mí eso es sumamente interesante. Y creo que generar audiencia, visualizar, democratizar el género de la ópera en Chile es muy importante. Hoy día los teatros, los grandes teatros, el Teatro Municipal de Santiago, hoy día están reduciendo efectivamente puestas en escena, están haciendo ópera efectivamente muy sinfónica. Y hoy día yo creo que necesitamos rescatar algo que es parte de nosotros, que efectivamente es la música clásica, y yo creo que efectivamente si cambiáramos un poquito este switch, ¿no? Este switch del canto y poder acercar a la gente efectivamente a la música, tendríamos mucho menos, bullying en los colegios.
Seríamos más felices, exacto, seríamos más felices porque lo pasaríamos mejor, si la belleza claramente nos hace mejores personas. Y Tere, para terminar, estamos en el tiempo, pero solo para terminar, ¿a ti qué es lo que más te emociona que te diga alguien después de probar un gin tonic, tu chocolate, tu helado, algo que tú has hecho y estudiado?
Mira, la verdad es que, espérate, que quiero colgarme, quiero devolverle una cosa a la ópera, a la ciudad, que es que tengo la idea que siempre, por supuesto, cuando uno hace cosas que de alguna manera las siente especiales, las siente sofisticadas, piensa de alguna manera que las personas pueden tener prejuicios, barreras de entrada a la experiencia que uno está proponiendo. Eso es algo muy propio del arte en general. Es como el pudor, el inner pudor del arte, ¿cachai? Entonces, yo escuché como que la gente encuentra la tera, la ópera, etcétera, no me gusta porque creo que no hay que regar la planta no hay nadie que yo conozca que viéndose expuesto a esa maravilla de experiencia la pueda relacionar con lata, o sea, la puede relacionar con muchas cosas pero no con lata. Y lo otro que quiero aportar es que considero que
vuelva la... porque estamos en el tiempo de él.
Sí, que la ópera vaya a Franklin es devolverle la ópera a la gente sencilla, que es como el teatro shakespeariano, ¿me entendí? Entonces, a mí mi fantasía es que me imagino un público como los públicos de la Raval, así como expresándose en el momento que escuchan la ópera, y no ese público de butaca aterciopelada, callado, que no puede ni estornudar, claro, sino que un público diciendo ¡ah! ¡Oh! ¡Ah!
Cantando con, ahí me pasó la función, hay gente que tarareaba con.
Y brindando, y tomándose un trago, y teniendo una experiencia como ya bíblica, digamos, o sea, totalmente física.
Religiosa, en la ópera. Ya sabe, todo eso que lo va a poder vivir este sábado 5 de noviembre a las 20 horas en el Metro Persa Bio Bio en la factoría Franklin 741. Muchas gracias Sebastián Murhite, muchas gracias Teresa Undurraga, muchas gracias Roberto Pavés, a todos en la radio y a ustedes, sobre todo a nuestros auditores, porque este programa es para ustedes, gracias a Agua Mineral Vital. Que estén muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.